COPE Asturias. Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, ¿qué tal están? Feliz domingo. Con esta sintonía comenzamos el informativo Iglesia Noticia, unos minutos de radio donde cada domingo hacemos un resumen de la actualidad de nuestra diócesis. Reciban un saludo de Anabel Llamas al micrófono y, como siempre, en estos primeros minutos del informativo escuchamos la carta pastoral de nuestro arzobispo, Monseñor Jesús Sanz.
Queridos amigos y hermanos, paz y bien. Era claro que no podían hablar, pero estuvieron conversando todo el viaje. El tren iba atestado de gente que charlaba entre sí o que atendían alguna llamada telefónica o personas que dormitaban con el traqueteo ferroviario o que escuchaban música con sus audífonos bien encasquetados. Pero ellos dos no podían hacer nada de eso y, sin embargo, en aquel vagón eran los dos grandes protagonistas de una conversación sin palabras que tenían todos los decibelios del misterio más amoroso y tierno. Parecían madre e hijo por la edad que representaban y se comunicaban con los ojos mirándose continuamente, con el moverse de sus pestañas que parpadeaban dulces o apasionadas, o incluso con las manos que movían desaforadamente para apostillar lo que callando se decían y que sólo ellos escuchaban. Ellos dos, como quienes en voz baja se dicen cosas, comparten sueños o se corrigen mutuamente, estuvieron así todo el largo trayecto de las 3 horas y pico que duró aquel viaje. Hay palabras tan vacías que están sólo llenas de mutismo hiriente. Hay presencias tan ficticias que sólo expresan la más mordaz lejanía. Hay silencios elocuentes cuya belleza te envuelve, como también existen ausencias habitadas que siempre te acompañan. Es lo que pude observar cuando, de modo inevitable, me robaban la mirada que no era capaz de distraer. Iba leyendo yo mis cosas, o rezando mis plegarias, o me dejaba mecer por el cansancio de quien se adormece unos minutos de pasada. Me fijé, sí, en ese modo de comunicarse tan intenso, tan preciso, tan sin perder el ripio de una conversación a la que nadie de aquel vagón teníamos acceso. Una madre y su hijo, sordomudos, que sin embargo se decían cosas preciosas, a juzgar por su complacencia sonriente, cuando dejaban que los ojos, las manos y los labios pronunciasen calladamente aquella conversación llena de encanto, que al resto del vagón nos dejaba boquiabiertos y asombrados, sin poder quitar la mirada de tan insólita y amable escena. Pertenecemos a una generación superconectada. Estamos vigilados por 1000 drones que nos sobrevuelan a diario. De nosotros lo saben casi todo cuando navegamos por Internet, dejando trazas de nuestros intereses variados, nuestros temores inconfesados, nuestras frivolidades curiosas, nuestras esperanzas no defraudadas. Y sin embargo, en medio de toda esta comunicación vigilada, podemos adolecer de una soledad solitaria que nos aísla de todo y de todos, de Dios, de los prójimos próximos, de nosotros mismos quizás. Es el sino de una época que tiene un sinfín de contradicciones que nos hacen rehenes de nuestros desasosiegos, víctimas de nuestras prisas, extraños viandantes solitarios y náufragos de las cosas cotidianas, como apuntaba bellamente Vicente Aleixandre. Lo dice con audacia una jurista española al analizar esta generación tan compleja y zarandeada. Ella observa cómo hay tantos niños que son huérfanos con padres vivos. Tremenda descripción de un momento aciago lleno de perplejidades inmaduras. Es la terrible contradicción a la que nos asomamos cada día, viendo la enorme confusión reinante en la comprensión de la familia, en la entronización de las mascotas y la censura de los niños, en la destrucción antropológica de la identidad masculina o femenina, en la violencia que por doquier se adueña de la epidermis social que siembra penumbras y mentiras desdibujando el horizonte sereno de la humilde verdad de las cosas. Es la incomunicación más feroz de una sociedad hiperconectada, donde no nos decimos nada con las palabras y nos hacemos trampas con los gestos. Pero es ahí donde emerge el testimonio sencillo de los que aman la verdad, esa que nos hace libres, de los que se entregan a los demás sin poner precio, de los que aprenden el ademán de un Dios que vino como la palabra que nos habla sin ficción y nos estrecha así con abrazo verdadero de un amor que no tiene tacha. Aquella madre y su hijo hicieron el viaje comunicándose profundamente sus secretos, sus amores, sus cuitas, los recuerdos y los ensueños que llenan de bondad y belleza la aventura de la vida. Es lo que hace Dios con nosotros en el itinerario inacabado de cada día. El Señor os bendiga y os guarde.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Escuchábamos la carta de nuestro arzobispo don Jesús, quien acogió desde el primer momento con entusiasmo el gran evento que va a tener lugar en Covadonga este próximo mes de julio, entre los días 5 y 7. Se lo venimos contando a lo largo de todo el curso. Alrededor de 2.000 jóvenes de hasta 10 nacionalidades distintas se darán cita en el santuario para asistir a la Jornada Eucarística Mariana Juvenil, organizada por la Asociación En Marcha. Beatriz Fra, miembro de la organización, nos cuenta así cómo están yendo las inscripciones.
Bueno, pues gracias a Dios va muy bien. Estamos impresionados y admirados de la acogida que está teniendo esta primera jornada, como bien has explicado, ¿verdad? Estamos ya rozando casi los 2.000 jóvenes, que era un poco el límite, ¿no? Por así decirlo, que nos habíamos impuesto, sobre todo por el tema del espacio. Y bueno, entendemos que todavía algún rezagado quedará y estamos abiertos, ¿eh? A que todo el mundo que quiera apuntarse lo siga haciendo. Además, es impresionante porque no solo viene gente de España, tenemos más de 10 nacionalidades distintas de gente que va a venir a la Genfota, ¿no? Que se ha enterado y que ha querido apuntarse. Así que, bueno, muy, muy agradecidos y muy impresionados de esta acogida.
3 días donde el Señor presente en la Eucaristía y la Virgen de Covadonga serán el centro de las jornadas y sobre ello se ha programado un horario repleto de actividades que tienen como objetivo acercar a Jesús a los jóvenes. Beatriz Fra.
Ya está colgado el horario, que ha sido muy difícil porque queremos hacer tantas cosas en tan poco tiempo que tenemos, que bueno, pues hemos intentado que sea una experiencia para que el joven se encuentre con Cristo, que siempre decimos que el protagonista de esta jornada es Él, ¿no? Es Él presente en la Eucaristía. Entonces, bueno, el viernes simplemente pues tendremos lo que es la acogida, ¿no? De ubicarnos un poco en el espacio y tendremos una misa con el obispo de Alcalá de Henares, con don Antonio Prieto, que desde el principio ha querido estar presente en esta iniciativa y luego, bueno, pues después de cenar también vamos a tener un pequeño festival muy sencillo, pero yo creo que también muy divertido, pues para ir rompiendo el hielo, ¿no? Para que los jóvenes también puedan disfrutar con otros jóvenes de la vivencia de la fe, ¿no? Eso el viernes. El sábado sí que es el día como más central, ¿no? Y más importante, y sí que vamos a tener pues muchas cosas, ¿no? Desde una charla de formación eucarística que la va a dar don Santiago Arellano, que bueno, pues es un sacerdote que es el apóstol del Sagrado Corazón de Jesús. Vamos a tener también un rosario procesión con la Virgen de Covadonga, que también es otra de las grandes protagonistas. Vamos a tener una vigilia eucarística con turnos de vela para que los jóvenes tengan momentos de silencio y de oración con el Señor. Y luego también vamos a tener, que yo creo que esto va a ser muy interesante y muy bonito para los jóvenes, una especie de talleres, bueno, lo hemos llamado así, pero van a ser grupos más reducidos donde vamos a poder acercarnos a la realidad de la fe y a formarnos con distintas experiencias, ¿no? Desde testimonio de jóvenes que han dedicado su vida a la evangelización, ¿no? Como es el grupo de música Balibán. También vamos a tener pues un preguntas y respuestas con un doctor en teología. Vamos a tener testimonio de cristianos perseguidos. Bueno, distintas cosas que el joven puede elegir.
El domingo día 7 de julio comenzará con un tiempo de adoración y la jornada se clausurará con la celebración de la Eucaristía presidida por nuestro arzobispo don Jesús. Entre otras curiosidades sobre esta GEMJOTA, les contamos que se celebra en el 350 aniversario de la revelación del Sagrado Corazón de Jesús a Santa Margarita María de Alacoque y en el primer centenario de la fundación del convento de las Carmelitas Descalzas del Cerro de los Ángeles, fundado por Santa Maravillas de Jesús. La GEMJOTA contará, por tanto, con una réplica de la Piedra del Corazón de Jesús del Cerro de los Ángeles, profanado durante la Guerra Civil Española, que estará a los pies del altar durante la Gran Vigilia de Adoración del sábado 6 de julio por la noche. Se podrá venerar además un milagro eucarístico, la Santa Hijuela de Carboneras de Guadazadón, que será llevada por varios miembros de la hermandad que la custodia. Además, durante la GMJ podrá verse la exposición sobre los milagros eucarísticos del Beato Carlo Acutis, el joven que será prontamente canonizado y que podrá visitarse en el exterior de las carpas donde se alojan los talleres. Y sobre esta exposición de los milagros eucarísticos hemos hablado también esta semana, porque ya estuvo aquí, concretamente en la Catedral de Oviedo, en el año 2019. Llegó desde la Catedral de Toledo, que fue la primera en acoger esta exposición que el joven Carlo Acutis había ido diseñando en vida. Marta Riol fue la persona que hizo posible que la muestra llegara a nuestra diócesis.
Llegó de una manera providencial, como todo lo que sucedió con esta exposición, a través de una noticia que me salió de Religión en Libertad en Internet, donde se hablaba que en la Catedral de Toledo habían llevado esta exposición de los milagros eucarísticos de Carlo Acutis. Y yo empecé a leer esa noticia, empecé a ver la profundidad de este chico, de Carlo Acutis, y quedé tocada. Bueno, le comenté esta noticia a don Benito, que me parecía una maravilla esta exposición y por qué no la traíamos a la Catedral de Oviedo. Y el Cabildo tuvo que aprobar unánimemente que se pudiese realizar esta exposición, porque era toda una aventura. Nunca se había llevado a la Catedral una exposición que además tenía que ser gratuita y que pudiese acceder la gente sin tener que hacer la visita a la catedral. Pero cuando las cosas son de Dios, todo sale adelante y fue fantástico.
La muestra permaneció en la Catedral de Oviedo durante cerca de 3 semanas y era presentada y explicada a los visitantes por la propia Marta Riol, que nos cuenta así en qué consiste la misma.
Explicábamos primero quién era Carlo Acutis, porque era el diseñador de esta exposición. Hablábamos un poquito de su vida, luego explicábamos que era un milagro eucarístico, explicábamos cuáles eran los principales milagros eucarísticos, porque estos milagros eucarísticos que Carlo Acutis expuso en su exposición eran los aprobados oficialmente por la Iglesia. Hay muchos fenómenos eucarísticos, pero que no están reconocidos por la Iglesia. Pero estos estaban reconocidos. Carlo Acutis se había dedicado a viajar junto con sus padres, a recorrer los sitios, los lugares en donde se había producido estos milagros. Y de ahí él hizo todo un estudio. Y como era un experto en informática, realizó esta exposición.
Lo curioso de la exposición es que al finalizar dejó un pozo en la catedral que ha permanecido y permanece 5 años después. Se trata de la celebración de una hora santa todos los primeros viernes de mes en la capilla del Rey Casto, una costumbre que comenzó durante las semanas en las que estaba la exposición en la catedral. Nos lo explica la organizadora Marta Riol.
Yo creo que dejó un pozo en todos los que llevamos adelante esta exposición, porque yo era la coordinadora, pero detrás hubo mucha gente que anónimamente dio su tiempo, incluso su esfuerzo, incluso también su dinero económicamente. Esta exposición estuvo 21 días, por los 3 viernes que estuvo esta exposición hacíamos una hora santa en la catedral para tener un encuentro con Jesucristo en Eucaristía. A raíz de esta hora santa que se hacía entonces en la catedral, se ha continuado haciendo. Todos los primeros viernes de mes hacemos de 5 a 6, por ser los primeros viernes de mes, por el Sagrado Corazón, hacemos una hora santa en la catedral, a la cual está todo el mundo invitado para poder descansar en el Señor, para poder descansar en Jesús Eucaristía, que es este mensaje al cual nos invitaba Carlo Acutis.
Y una última noticia, les contamos que ayer en Covadonga tenía lugar la celebración final del 175 aniversario de la Congregación de los Claretianos, fundada en 1849. Con este motivo, nuestro arzobispo don Jesús presidió la Eucaristía a las 12 con la presencia de las parroquias claretianas del Corazón de María de Gijón y de Oviedo, que acudieron como una peregrinación para culminar este año de celebración de esta fecha redonda. Covadonga es para la Congregación Claretiana un lugar muy especial por ser la casa de la madre en primer lugar y porque su fundador, San Antonio María Claret, visitó Covadonga con la reina Isabel II en 1858. Y con esto nos despedimos ya por esta semana. Ya saben que pueden encontrar estas y otras noticias en nuestra página web iglesiadeasturias.org. Que tengan muy buen domingo. Hasta la semana que viene.